A lo mejor hay gente esperando al otro lado. Vamos a ver. Se está grabando porque aquí hay una señal prendida, ¿no? Aquí, ¿qué dice ahí? Vale. Entonces, al principio no hay nadie al otro lado. Pero bueno, yo al final de la clase, yo me despisté y con el ánimo de las gafas ya me vine un poco abajo. Bueno. Una vez presentado, decirles que le estaba comentando que el año pasado se cometieron algunos errores y el equipo docente ha rectificado. Uno de los errores estaba en la prueba de evaluación continua. Y es que, aparte del sistema de créditos del Espacio Europeo de Educación Superior, como no se puede llevar a rajatabla en la UNED porque son estudios a distancia, y el grueso de la valoración se hace a través de un examen, pero no hay otro procedimiento, pues entonces se da la opción de completar esa nota con algún trabajo que están, valga la redundancia, ustedes cultivando durante todo el año. Es decir, vamos a ver a Platón y Aristóteles. Pues, una manera de cerciorarme de si yo domino a Platón y Aristóteles es hacer un comentario de uno y un comentario del otro. Y ya han cumplido con el trabajo de la parte relativa a la filosofía antigua. Y si les llama más la atención San Agustín y Tunes Coto, o San Agustín y Guillermo de Ockham, o San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el medievo, pues cogen esos dos comentarios, que junto con los otros dos anteriores, pues les daría dos puntos como máximo. Que sumado a la nota que obtengan en el examen, será la nota final. Sin menoscabo de que vayan al examen exclusivamente y les haya ido tan bien que puedan obtener dos puntos por cada pregunta y un 10 en total, sin haber presentado los trabajos. Vale. Los trabajos es cuando la asignatura la llevan, pues como todo, con problemas de tiempo y con problemas de dedicación, y entonces pues, hay que en manos de... Eso sí, para contabilizar la puntuación de la prueba de evaluación continua, que son los cuatro comentarios de texto, tienen que haber obtenido un 5 como mínimo en el examen. ¿Vale? Bien. ¿El punto 2 era?
No sé si en el examen...
el examen son 5 preguntas... 5 preguntas, vamos a ver, ¿dónde viene esto? ¿Debajo viene? Miren, a ver, porque yo lo anoté ahí. 5 de 8 me parece que eran. O sea, les dan 8 preguntas y ustedes cogen 5. ¿Y será que se pasa la otra página?
No.
¿Sí? No,
yo creo que no.
En la 1, ¿no? Atrás. Ah, que tengo que levantar más esto quizás. Claro. Sí. Sí. Examen. En el examen lo formulé todo ahí bastante claro, ¿no? A ver, que alguien lea porque no traje gafas, por favor.
En el examen se proponen 8 preguntas para elegir 5.
Vale, vamos a empezar por ahí. Ustedes le ofrecen 8 preguntas, ¿no? Y se quedan con 5. Lógicamente se quedan con las que más dominan, con las que más soltura tienen, con las que más les interesa, con las que más motivados están, en fin, por las razones que sean. Se quedan con 5. Bien. 2.
Serán a la vez genéricas y concretas y referidas a asuntos centrales en cada uno de los autores de la corriente del programa.
Ahora pueden ver mejor. De la corriente. Entonces... las preguntas son concretas, por ejemplo, el relativismo de los sofistas, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, hace referencia a que los sofistas no mantenían una verdad como, o un ser como único ser, sino una verdad como una única verdad, sino que lo que existe en las relaciones humanas son múltiples verdades, y unas son válidas en una circunstancia y otras son válidas en otra.
¿El espacio concreto para la respuesta o es de desarrollo total?
Es de desarrollo total.
O sea, que tenemos...
Sí. Ahora, calculada 2 horas, le sale a 24 minutos por pregunta. Yo calculé, yo creo que lo tengo hasta multiplicado por ahí. 24 por 5 es 120. Pero como a lo mejor tienen que dedicar algún minuto para repasar, lo bueno de todo eso es que calculen más o menos en torno a 20 minutos, 21, 22, o compensen el tiempo de una con el tiempo de otra.
¿Y vocabulario hay en el examen?
No. No hay. El vocabulario es el que manejamos a lo largo del libro. Eso sí, es un vocabulario muy filosófico, como arjé, logos, ser, metafísica, en el cual, a base de manejarlo, pues se van familiarizando con él. ¿De acuerdo? Hay también un contexto histórico, económico, social y político, que desde el plano de la historia pues le puede hasta venir bien, que tiene que ver con la historia antigua. No sé si la tienen en el primer cuatrimestre o en el segundo.
Ahí en el primer cuatrimestre la parte mesopotámica y el segundo es clásica.
Bueno, la parte mesopotámica aporta poco, porque solamente de Mesopotamia vamos a ver, o si mínimamente ahora al inicio, la influencia de Oriente en la aparición de la filosofía en Grecia. Pero vamos, muy de pasada, ¿no? Muy de pasada. Entonces, el apartado 2 dice, aquí.
Sí. Serán a la vez genéricas y concretas y referidas a asuntos centrales en cada uno de los autores o de la corriente del programa.
Vale. Entonces, esto da una pista muy importante. Aquí hay que leer entre líneas. Por ejemplo, hay un montón de padres de la iglesia ahí que no nos vamos a detener para nada. Vamos a pasar de cuajo. Porque partes centrales de San Ambrosio... por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, toda esa paja de padres ahí que unos se contradicen con otros, unos cayeron en herejía como Orígenes, otros combatieron la herejía. Esa parte que sabemos que no va a salir, pues vamos a ser prácticos y a pasarla. Por eso esta parte genérica e importante que dice aquí. Apartado 3.
Poco más de 20 minutos por pregunta para un total de 2 horas. 24 por 5 igual a 120.
Entonces, poco más de 20 minutos para cada pregunta. Porque lo primero, en lo que se ponen a pensar y tal, pues pierden unos minutos. Cuando hagan el examen, sí que es importante que tengan una hoja en sucio para hacer un esquema de lo que van a desarrollar. Eso les da mucha soltura luego al escribir. No importa el orden que se hayan equivocado o no, sino por lo menos un esquema orientativo para luego desarrollar o redactar adecuadamente en relación a ese esquema. Luego, si desarrollando la pregunta se acuerdan de otras cosas, pues da pie a que intercalen algún punto o lo completen al final, etc. ¿Vale? Bien. Siguiente punto.
El ensayo de este tipo de examen requiere practicar el resumen, la síntesis y los esquemas.
Es lo que les dije antes.
Bien, creo que sí, todavía puede estar en el palito.
Sí, sí.
Las respuestas se aproximan y no deben responderse al pie de la letra. Claro. Procura comprender para memorizar.
Esto es importante. Ellos no son muy exigentes. El año pasado, un chico me dijo, no, ya estoy suspendido, ya me preocupo de pedir la nota y tal. Y encontró que había un cintito, ¿no? Es decir, lo que había escrito estaba bien. Es decir, lo que no quieren estos, por lo que se ve, es paja poco fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, a veces una anécdota se puede poner o alguna información que tenga que ver con lo que están haciendo, pero meter demasiado demasiada literatura no va. Porque la filosofía es ante todo racional. Vale. Bien, siguiente punto.
Muy aconsejables los resúmenes que ofrece el profesor Escudero en los foros.
Sí.
Tanto por la calidad de los puestos como por su valor didáctico. Para cada tema suele ofrecer aspectos sustanciales de los mismos.
Exactamente. Si ustedes van ahora mismo a... entran con su... en la página ALC, ya se encontrarán en el foro general, ya ha publicado Escudero, en lo que va de inicio de curso, del mito al logo, es decir, cómo evolucionó el pensamiento en el mundo griego. Después también puso un esquema de los presocráticos, desarrolló algo sobre los presocráticos, y desarrolló también la influencia oriental en los saberes que dieron lugar a la filosofía. La filosofía no es oriental, ni mucho menos, la filosofía es griega. Hay unos rasgos que la hacen ser griega y no otra cosa. Pero eso no quita para que muchos saberes geométricos, de aritmética, de, en el caso de la agrimensura de los egipcios en la cuenca del Nilo, donde los terrenos eran invadidos por aluviones y se fertilizaban, desaparecían los mojones, los límites, pues tenían unos cálculos matemáticos increíbles. Pues todo eso también lo heredaron las colonias griegas de Mileto, los milesios, y de Éfeso y de Samos, Gracia Menor. ¿Vale? Bien. Siguiente punto.
Peck.
Peck significa prueba de evaluación continua. Lo han querido llamar así. Si lo hubieran querido llamar programa o lo hubieran querido llamar trabajo, T de evaluación continua. Bueno, prueba de evaluación continua. Y luego viene una debajo, ¿no?
Sí.
Son cuatro comentarios, ¿no?
Sí, cuatro comentarios de texto, cogidos entre los que se proponen el manual de la asignatura Historia de la Filosofía Antigua y Medieval de Diego Sánchez Meca.
Aquí detrás viene cómo hacer un comentario de texto. Entonces, hay alguna fórmula que quizás ustedes hayan practicado para mayores de 25, o bien en la filosofía de Pou, o bien en la filosofía de segundo bachillerato Loxe. Eso no quita, porque no hay fórmula definitiva para comentarios, sino que digamos que siempre hay maneras de enfocar los comentarios. Se suele hacer una lectura reposada inicial, luego subrayar los conceptos más importantes y unos empiezan por el análisis, es decir, analizar las cuestiones que se plantean en el texto. Yo también soy partidario de empezar por el análisis, analizar qué cuestiones se plantean en el texto, argumentarla de acuerdo con las preguntas, o si no hay preguntas, planteárselas ustedes mismos, y por último hacer una síntesis, un resumen global de lo que representa el texto. También pueden hacer aportaciones personales. Si un tema de política y lo quieren comparar con otros momentos de la historia o con el momento actual, pues pueden hacerlo. O sea que hacer un comentario tampoco es un gran problema, a no ser que lleven ya prejuicio y se resistan ustedes mismos a... Pero bueno, se suele...
Haciendo una valoración del espacio del comentario... Como lo corrige usted,
sí.
Exactamente podemos hablar de cuántos folios sería lo otro en un comentario normal.
Sí.
3, 4, 5, 10.
Como mucho, por cada uno, 2 folios. Un poquito más, a lo mejor, porque o si les queda algo, tampoco, por más tampoco pasa nada. O sea, como mínimo 2 folios, digamos, ¿no? manera que tienen que presentar cuatro comentarios, serían unos 8 folios, más o menos el trabajo que se le exige al ojo del grado de filosofía. ¿Vale? Bien. Me hicieron buenos comentarios hace 2 años. El año pasado se vieron tan apurados, por eso cambiaron la óptica, que nadie presentó trabajo. Y había alumnos aquí bien preparados. Pues claro, exigía 10 comentarios para 2 puntos. Hacer 10 comentarios, ¿cuánto tiempo te lleva? Preferible ponerlo en codos y sales ganando. 4 ya está más razonable. ¿Vale? Bien. Siguientes cuestiones ahí.
Los 2 primeros serán de la filosofía griega clásica y helenística. Los otros 2, de escolástica y medieval.
Vale. Para aclarar es esto. Filosofía griega clásica abarca desde sus inicios, siglo 7, 6 antes de Cristo, a la muerte de Aristóteles, que coincide en 2 años, por medio, 2 años nada más por medio, con las conquistas de Alejandro. Por cierto, muy discordantes en sus apreciaciones de cómo debería llevarse la política. Porque mientras Aristóteles fue un defensor acérrimo de las pequeñas comunidades de la polis, donde todo el mundo estuviese comprometido, y Alejandro a lo que aspiraba era a los imperios, a las grandes extensiones, y a la mezcla de sangre, de culturas, de técnicas, de religiones, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la etapa de filosofía clásica es desde el siglo VI hasta la muerte de Aristóteles o la conquista de Alejandro. Mejor si eso suele poner la muerte de Aristóteles. Bueno. Y la helenística abarca desde la desmembración de Grecia como foco cultural a la consideración de todos los territorios. Es decir, el helenismo es una manera de que la cultura griega se expande por todo el universo conocido de aquellos momentos, que eran los ptolemaicos de Egipto, los seleúcidas, bueno, él llegó hasta las fronteras del Indo, Alejandro, luego la zona del Asia Menor, cada zona con sus peculiaridades, formaban parte de un imperio donde no había frontera. La polis de Aristóteles sí está ubicada en unas fronteras bien restringidas. ¿De acuerdo? Y las luchas previas entre Macedonia y las ligas, la liga del Peloponeso y todo esto, fueron debidas a las rivalidades dentro de la Grecia, limitada, ¿no? Es decir, Esparta, Tebas, Macedonia y Atenas constituían polis independientes, separadas, y cada una defendía sus intereses. Con el Imperio Alejandrino no, se rompen las fronteras y viene una nueva mezcolanza cultural donde se emplea la lengua clásica griega ateniense como la fórmula de comunicación, de ahí que se le llame por eso helenismo. Y hay 2 helenismos. Hay un helenismo griego, donde todavía los filósofos siguen siendo fundamentalmente siguiendo la tradición cultural de los antiguos griegos, Platón, Aristóteles, etc. Y hay una, digamos, un helenismo romano que se produce en una segunda fase, donde los romanos heredan el imperio de Alejandro, es decir, se hacen con todos esos territorios y ponen su sello. ya es una filosofía inspirada en los griegos, absorbida de los griegos, pero con otros matices. Y entre esos matices está que ante un mundo donde no hay esperanzas vitales, lo mejor es aferrarse a la salvación. Ideas que ya apuntaba Platón con la idea del alma y la necesidad de purificarse. Cuestión esa que ya planteó también Pitágoras. Pues se entremezclan con posiciones judías, hebreas de la Biblia. Y entre la filosofía griega y los elementos bíblicos se empieza a forjar una identidad que va a ser el cristianismo medieval. El cristianismo medieval va a empezar una nueva forma de ver el mundo. Hasta tal punto de que la religión, que había sido la gran enemiga de la filosofía por mantener actitudes irracionales, ahora no hay otro elemento de juicio que no sea el que procede de la religión, siempre y cuando no se caiga en herejía y en cisma. Bien, siguiente punto.
Los comentarios de texto deben ser colgados en tarea antes del 10 de enero del 2015.
Bien, eso es bueno que ya lo sepan, porque al final suele ocurrir que la gente masifique el estudio. Es decir, las tareas las hagan excesivamente masivas porque ven la llegada próxima del examen y entonces eso los motive y los ponga con los codos. Mientras que hay una fase ahí inicial, que es la que empezamos ahora, donde todavía lo ven muy lejos y entonces un poco el estudiante se relaja, digamos. Todavía no tienen la atención suficiente como para meter los codos. Yo les aconsejo que se programen con un horario de estudio. Siempre es más productivo un horario espaciado que un horario masivo de los días anteriores a la mesa. Aunque lógicamente este horario espaciado sea más superficial, como quieran llamarlo, y lo otro sea más profundo porque hay más motivación. Da igual, pero que haya un contacto poco menos que diario con estas cuestiones. Vale. No sé si ustedes lo entienden así o a veces lo entienden, pero como decía Séneca, largo es el camino de los preceptos, pero corto y eficaz el de los ejemplos. Es decir, que todos decimos lo mismo, pero a la hora de aplicárnoslo es más complicado. Bien. ¿Algún punto más ahí?
Sí. Se ofrecen además 4 seminarios, pero solo de carácter opcional, como enriquecimiento personal y o participación en los foros, no evaluable.
Sí, bueno, esto ha sido una conquista que se ha logrado y que hay que agradecer, porque si a todos estos contenidos se les suma esa idea de hace 4 o 5 años de unos seminarios donde tenías que elegir uno y defenderlo en el propio examen, era demasiadas cosas para una sola materia. Casi tenía que dedicarse el alumno por completo a esta materia y olvidar a lo mejor otras asignaturas. Y eso tampoco estaba bien.
No siendo las cuatro P, en el examen había un comentario. ¿Sería el sustitutivo? No.
La única manera de hacer comentarios es a través de la PEC y como puntuación para subir notas siempre y cuando hayan obtenido un 5. Porque por poco que hayan puntuado algo, habrán puntuado. Se va a poner un 0 a nadie, digo yo.
Y si no hicimos la PEC, en el examen sería también la lección de 5 preguntas de las 8. Igual.
Y cada pregunta, aún no siendo los comentarios, a 2 puntos por pregunta. O sea que pueden obtener un 10 sin hacer comentarios. Eso cada uno lo hace un cálculo a ver si le conviene o no le conviene, si le rinde o no le rinde, o le viene bien o no le viene bien. Si suspendieran la PEC,
sí.
No. La PEC nunca baja nota. La PEC siempre, si tú me entregas a mí la PEC, por poco que tenga, lo menos que te puedo poner es un 0,5, pongamos por caso. Ese 0,5 suma. Nunca resta. No, lo malo sería que encima que se le ofrece esa oportunidad de trabajar, pues se le desconsiderasen ese trabajo. ¿Cómo va a ser eso? En esta asignatura no, a lo mejor en otra. Puede ser otras asignaturas, hay un abanico de asignaturas aquí, no. Aquí no, aquí siempre suma. Y digo siempre suma porque no vas a entregar las hojas en blanco. Algo tendrás que haber hecho. Vale. Bien, vamos a ver la temática, por si acaso hay alguna duda. Ahí viene el primer tema. Que lo lea otra persona para no dejar a este hombre solo. A ver.
Presentación y acogida.
Ya,
y
lo...
de la asignatura, procedimientos de trabajo, funciones comunes.
Sí, esto es lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Que es el 15 del 10. Lo ven aquí a la izquierda. Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a subir.
El nacimiento de la filosofía en Grecia, los filósofos presocráticos.
Vale. Pues dentro de un ratito. Empezamos a decir algunas cositas para que ya se vayan, digamos, entrando. No en materia, pero sí son cosas. El inicio es muy motivante porque forma parte un poco de la historia y eso está vinculado a la asignatura, al grado que están haciendo, ¿vale? Bien, la sesión 2. Aquí entrarían los presocráticos y los sofistas también son presocráticos. Bueno, no es que sean presocráticos sofistas, es que Sócrates fue tildado en muchas ocasiones de sofista. Con lo cual, ni es contradictorio todo, ni es incorrecto todo. Los sofistas se suele ver como una reacción al cansancio de una filosofía sobre la fisis, sobre la naturaleza, que se revelaba poco práctica, poco productiva. Entonces, ¿cuáles eran los elementos prácticos, los que se podían pagar? ¿Y qué se podía pagar? Pues los estudios. ¿Y qué estudios? Pues la formación política. ¿Y en qué consiste la formación política? En que el mejor orador es el mejor político. Entonces, los enseñaban a argumentar, los enseñaban la lógica, les enseñaban el pensamiento, y esa forma de ganar dinero lo vio el propio Sócrates como un escándalo, como un filósofo que debería ser moralmente intachable, va a estar ofreciéndose por dinero, no sé qué. ¿Vale? Bien. Luego vemos a Sócrates, que es muy sencillo, Sócrates. Por cierto, estimo que el año pasado salió una pregunta sobre los sofistas, pero Sócrates es más complicado que salga. ¿Por qué es más complicado que salga Sócrates? Porque muchas de las obras y de las circunstancias de la vida de Sócrates están recogidas en Platón. Entonces, lo que se llama la primera navegación platónica, que es todo lo que recibió de Sócrates, dice mucho del propio Sócrates. Entonces, cuando vemos a Platón ya es otra cosa distinta, sobre todo en la segunda navegación, donde aparecen las teorías de las ideas. La teoría de las ideas no tiene nada que ver con Sócrates. Sócrates entendía que a lo máximo es llegar a la abstracción mediante la definición. Cuestión esta que apoyaría luego también Aristóteles. Pero no habla de un mundo de las ideas más allá de este mundo sensible, ni mucho menos. ¿Vale? Bien. Siguiente autor es Platón. Que lo vemos en la siguiente sesión. Luego vemos Aristóteles, el 5 de noviembre. Luego la filosofía helenística y romana. La verdad es que esto debe de condensarlo mucho, pero con una virtualidad, y es que con vista al examen podemos bien delimitar lo que puede ser objeto de examen y lo que no. Porque la filosofía helenística y romana es el segundo cuatrimestre de grado de filosofía. Si entramos en detalles, no podemos, ¿qué va? ¿Vale? Bien, les dije antes que a través del mundo romano hubo una preocupación salvífica, porque este mundo ya no ofrecía respuestas a los sinsabores y a las penurias, y de ahí surgió el cristianismo, que prosperó en una síntesis entre la Biblia y los propios filósofos. Plotino, por ejemplo, fue uno de los que más incidió en el cristianismo, y luego se le dio forma por parte de San Agustín. San Agustín es el gran valedor del cristianismo. Ni siquiera Santo Tomás de Aquino, que reformuló el cristianismo en el siglo XIV, ni siquiera Santo Tomás de Aquino tocó a San Agustín, porque San Agustín se mostraba intocable en ese sentido. Digamos, en los dogmas principales. Bien. Luego, como la Edad Media llevó a múltiples debates y a múltiples discusiones especulativas sobre lo que era o debía ser, pues entonces la parte más práctica donde empezaba a esbozarse los primeros científicos de la física, Juan Buridán, Guillermo de Ockham, etc., comenzaron a rebatir lo innecesario de las abstracciones y de los universales. ¿Qué son los universales? Pues los universales son conceptos abstractos que no tienen referencia a la realidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las esencias, la sustancia, el alma, el mundo, etc. Más que el alma, podríamos hablar de la psique, ¿no? Pero la psique como algo que no está más allá del cuerpo, sino que la psique es una manifestación de la propia estructura neuronal física. Cual el tema tabú del alma, pues se reinterpreta, digamos, se pone en tela de juicio. Entonces, pues aparece una manera más práctica de afrontar el saber, y aparecen ya los primeros esbozos de la física, que culminará en el siglo XVI con Galileo. Vale. Bien, algo muy importante, ¿cómo llegó Aristóteles a...? Se conocían los textos de Platón, se conocía la filosofía de Platón, no se conocía Aristóteles. Entonces, a través de la Escuela de Traductores de Toledo, en España, pasó toda la filosofía árabe, que todos los comentarios sobre Aristóteles pasaron a Europa. Entonces, en las universidades, especialmente la de París, empieza a surgir el aristotelismo como algo novedoso que rompe con los planteamientos de la Iglesia, etc. Entonces hubo un debate muy profundo ahí entre la Iglesia y los aristotélicos. Y para solventar esta cuestión, lo que hace Santo Tomás de Aquino es domesticar a Aristóteles y digamos que encauzarlo en los propios dogmas de la Iglesia. Es decir, es una labor de ingeniería donde los propios planteamientos sobre el movimiento, sobre las causas, la última causa, tiene que haber una última causa que es Dios y tal, donde Aristóteles dijo digo, Santo Tomás va a decir diez. Y entonces, de esa manera, cambia el platonismo de San Agustín, que había perdurado a lo largo de la Edad Media, y se convierte en un aristotelismo donde Aristóteles ya no es el Aristóteles de las universidades de Lovaina o de París, sino es el Aristóteles que domestica a Santo Tomás. Es decir, es una lucha entre la fe y la razón. Mientras los Aristóteles, los aristotélicos, hablan de la razón, aunque sea especulativa, no científica, especulativa, pues los defensores de la fe, como Santo Tomás, se oponen y buscan un terreno donde se intersecte la fe y la razón, que son los preámbulos, de tal manera de que no haya más disputas y todo el mundo quede contento. ¿De acuerdo?
Sobre lo que comentaste antes, el cristianismo, San Agustín, la Alta Edad Media, hay un corte entre el final de la época romana y el comienzo de la media, en que no existe o no se...
El corte no fue tal, porque la caída del Imperio Romano, y la llegada de los pueblos bárbaros, en principio supuso un freno a la misma cultura que ya estaba instalada. La Hispania romanizada era una Hispania mucho más culta que la Hispania que se vivió en la Alta Edad Media. Entonces, hubo un freno, pero con el tiempo, esas ideas cristianas y esas ideas religiosas estaban vinculadas al poder político. San Agustín habla de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Entonces, el poder político tampoco podía pasarse porque estaba el papado que imponía, en un principio era los dogmas y los textos de San Agustín era el que imponía la autoridad y el que imponía digamos que lo que debía conocerse y lo que debía hacerse, practicarse moralmente, que era la doctrina de la Iglesia. ¿Vale? Bien. Después aparecen autores ya más cercanos a la ciencia y al poder político, como Tun Scott y Guillermo de Ockham. Tun Scott no tanto. Vamos a dejar dos sesiones a última hora para completar cuestiones que hayan quedado flojas o que merezca la pena, que ustedes han descubierto por exámenes anteriores, que merezca la pena dedicarle más tiempo. Una fase aquí donde se puede, eso da mucho empaque, ¿no? Si ustedes aparece San Agustín y relacionan a San Agustín con todo el trasfondo platónico de San Agustín, es decir, retoman a los clásicos en la propia pregunta, eso les da un mayor empaque a la pregunta. ¿De acuerdo? Incluso para los comentarios, una fase del comentario es relacionar el autor y su obra con otros autores, ¿no? Entonces, basta que sea un comentario de Platón para poder sacar a los pitagóricos, por ejemplo, la purificación del alma, la doctrina órfica, el alma como un elemento que aspira a un mundo superior y que es susceptible de reencarnarse, etc. O sea que todo este tipo de relaciones, pues, o si ves que esto no tiene mucha razón de ser ahí, pues, y hemos quedado atrasados, pues, correr un poco la línea del tiempo esta. ¿Qué les parece? ¿Ustedes lo ven? Lo dice. No hay problema. Bien. Y luego dejar una última sesión ya para... Incluso el año pasado hicimos un simulacro de examen aquí. Y bueno, como está la gente ya puesta, las últimas fechas estas ya saben de lo que se está hablando. Y bueno, fue voluntario entregarlo, el que quería entregarlo, el que no se lo llevaba. Pero bueno, la experiencia está ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Javier? ¿Tú te habías pensado en algo más radical?
No. La verdad es que el temario parece bastante más intenso de lo que me
parece. El temario es muy... Ya, por mi mente pasó lo siguiente. Los de grado de historia, que no tienen muchos huesos por medio, pues vamos a ponerle un hueso. Y cogieron y lo pusieron en historia de filosofía. No tiene otra explicación. Aunque en realidad tampoco está en hueso. No sé si qué ideas tienen ustedes de huesos en el grado. Ya tienen noticias de algunos, ¿no?
Algunos hay.
De eso digo que. Porque esto es tenso. Y además el historiador por sí mismo va a los hechos, como ciencia social que es. La filosofía ni siquiera es ciencia social, la filosofía es, digamos, una relación lógica del pensamiento con una serie de tesis que se defienden, pero que no son demostrables ni aplicables a la realidad. Aplicables a la realidad en cierta medida sí, pero no son verificables ni medibles, como puede ser una encuesta pasada a una población para estudiar, yo qué sé, las desigualdades sociales. Es muy distinto. La filosofía es más bien un amor al saber. Y, ¿cómo se llama esto? Cuando no, algo no es útil. No que sea inútil, sino por satisfacción personal. El filósofo griego siempre pensó, primero porque tenía tiempo para pensar. Podía dedicarse al ocio porque los esclavos hacían el negocio, entendiendo un negocio por el trabajo. El trabajo lo hacían los esclavos, entonces el griego acomodado, el griego con dinero, con pertenencia, podía permitirse el lujo de pensar. Y eso mezclado con actitudes religiosas, como por ejemplo las religiones, habían dos tipos de religiones que se movían en Grecia, ¿no? Que eran las religiones públicas y las religiones privadas. Las religiones públicas eran, por así decirlo, como obligatorias. Había una fuerza social que lo exigía, ¿no? Y se basaban en los poemas de Homero y de Hesíodo. La Ilíada, la Odisea, los trabajos y los días de Hesíodo, etc. Entonces, se trataba de relatos ficticios, fantásticos, fantasmagóricos, si quieren, pero con un cierto atisbo de realidad. Es decir, cómo se creó desde el caos, cómo se creó Zeus, desde Zeus cómo se creó la tierra, se creó el cielo, etc., etc. Y entonces, en la medida que eran relatos fantásticos, también trataban de explicar la realidad del mundo a su manera, ¿no? Pues esto fue suficiente razón para que esos primeros planteamientos basados en la fantasía y basados en lo ficticio tomaran cuerpo sobre con el tiempo para hacerlos más realistas. ¿Y cómo más realistas? Porque la propia poesía es el ritmo, la propia idea de los griegos de buscar siempre el equilibrio, término medio, digamos, esa misma idea religiosa de explicar la realidad hizo que poco a poco esos mitos fueran pasando a ser algo elaborado por la lógica, por el logos, por el pensamiento. De acuerdo, en vez de hablar ya de dioses, comienza a hablarse de otras realidades físicas. En Tales de Mileto, el agua, en Anaximandro, lo indeterminado, en Anaxímenes, el aire. El agua como elemento sustancial al mundo. Pues fijarse en el contexto de Egipto, donde el agua es la base de todas las cosas, pues era fácil reconocer que el agua era sustancial. Bien, el agua quedó un poco coja porque era un solo elemento. Y luego aparecen los pluralistas que aportan más elementos. En el caso de Empédocles, cuatro elementos de tierra, agua, aire y fuego. En el caso de Anaxágoras, las homeomerías. Y en el caso de los atomistas, pues toda la realidad, debajo de esta realidad, esto es susceptible solo de átomos. El atomismo fue una visión filosófica que actualmente sigue vigente. Sí, todo nace de átomos, o todo surge de átomos, y toda destrucción conduce a átomos. Sí, todos los cuerpos están compuestos. Es decir, que a veces se aventuraron intuiciones muy avanzadas y también muy atrevidas, pero que han tenido aceptación científica incluso. Lo que les decía yo antes de que por qué no nació la filosofía en Oriente y sí en Grecia. En Oriente pues había, los caldeos tenían mucho que aportar para la, sobre la astronomía y los ciclos vitales, ¿no? Los egipcios tenían mucho que aportar sobre geometría y aritmética. Los hebreos mismos, muchas de las verdades contenidas en la Biblia estaban ahí presentes, ¿no? Pero la versión oriental siempre era dogmática. Es decir, las cosas son así y no hay que replanteárselas porque no pueden ser de otra manera. ¿De acuerdo? Mientras que el griego, en la medida en que utilizó dioses semejante a hombres que toman decisiones, etcétera, etcétera, es devorado por, engendra a, son cuestiones que se aproximan a los hombres y que aparece el fenómeno de la libertad. Mientras las religiones orientales te hacen ser dogmático, no te puedes salir de ahí porque el castigo de la propia sociedad es impecable. En Grecia te permitían pensar de otras maneras. Y ese pensar libre fue el que también contribuyó a que se fuera perfeccionando la filosofía. Que un tipo de ideas se fueran mejorando en la medida en que otro te las rebatía y proponía otra cosa. Entre estas cuestiones estaba Parménides. Parménides fue clave porque se separó de los pitagóricos y empezó a plantear una cuestión. Y es, si ustedes hablan de ser, y el ser es lo que es, entonces el ser siempre ha sido así y no puede dejar de ser. Entonces, esto creó un problema con los físicos, que a partir de ahí ya no se pensó en un solo principio, que a eso se le llama monismo. creer en un solo principio. Y entonces aparecen los pluralistas. Es decir, ¿qué es lo que hay en el mundo? En el mundo hay átomos. Pero los átomos no son los cuerpos. No, los átomos no son los cuerpos. Pero por unión de átomos se constituye un cuerpo. Y por destrucción de los átomos deja de ser ese cuerpo. Entonces ahí hay una manera de un punto racional de ir mejorando, de ir superando las teorías. No sé si hay alguna pregunta más que les parezca oportuna. ¿Cómo haríamos las clases si las hacemos? Mejor hacerlas interrumpiendo cuando haya que interrumpir y lo que no entiendan, indicarlo. ¿Parece bien? Y yo utilizo mucho los esquemas del año pasado. Mejor que me dejen aquí sus emails para enviárselo los de la primera. Yo cada semana les envío. Lo hacen debajo del cuadro, con el cuadro ya son un grupo de diferentes. Y si pueden entrar a la plataforma ALF, mejor que mejor. Porque eso les permitiría recoger muchas cuestiones de ahí. Bueno, entonces, cumplida la hora, ¿es la hora ya? Sí. Más o menos, vale.
Aparte del libro, sí. ¿Tienes algo más? Sí.
¿Algún otro libro? Él está con este libro y lo que ofrece el profesor Escudero, es más que suficiente. Es más, a lo mejor otro libro lo puede hasta desorientar más. Lo digo porque las preguntas son corregidas en los exámenes ateniéndose al libro. Es más, esto no lo debería decir aquí, la aventura de decirlo. Los exámenes con epígrafes están hechos para que se compren este tipo de libros. Porque esos epígrafes solo están en este libro. De todas maneras, dijo alguien abajo ayer que existe un sistema para descargarse los libros gratuitos. Es el sistema Scribd. No sé si lo conoce. Cuando tenga más noticias, yo se los hago llegar. Estoy hablando de lo que dijo alguien, pero no puedo asegurar. Bueno, entonces.